Esto es Conecta el Son por Fera, episodio 204. Pues así es, amigos, ya estamos aquí en un capítulo más de Con el Calzón por Fuera. Mi nombre es Claudio Cuevas. Como saben, en este programa nos dedicamos a reseñar cómics, a platicarles un poco de lo que pasa en ellos. Por lo que si no quieren que se los spoileremos, pues pónganle pausa, vayan, lean los cómics de los que hablamos y regresen para escuchar a gusto el programa y participar en esta discusión. Bueno, vamos a comenzar esta semana con una miniserie que ya terminó, pero que hace poco salió la recopilación. Por eso es que me animé a recomendárselas ahorita. Esta serie se llama Zodiac Star Force. Son 4 números. Está escrito, es de la editorial Dark Horse. Les digo, ya están esos 4 números recopilados en un TPB. Está escrito por Kevin Panetta y dibujado por Paulina Ganusheu. Algo así, no sé cómo se pronuncia, pero así se escribe, Paulina Ganocheau, ¿sí? Y bueno, ¿de qué se trata este de Zodiac Star Force? Pues es una especie, dijéramos que el pitch, el podría ser Sailor Moon y Buffy the Vampire The Slayer, así como que en una sola historia, ¿no? De eso básicamente se trata Zodiac Star Force. Es un grupo de amigas, de 4 amigas que han recibido unos poderes, ¿no? A partir de una diosa que se llama Astra. Y bueno, tienen esos poderes onda tipo Sailor Moon, además que ellas aquí en lugar de su trajecillo de marineritas, pues es un traje así como más entre armadura con shorts, ¿no? Y ya saben, pues tenemos las 4 personalidades diferentes en las protagonistas. Tenemos así como que la principal, que es la jefecilla, y les digo, tienen poderes, una tiene una armadura, otra tiene así como una espada, y bueno, cada una de ellas tienen así diferentes cosillas, y obviamente pues hacen la onda de la transformación, ¿no? Esta primera historia, por lo menos creo que es la primera historia, nos ubica en un punto donde ellas ya hay un pasado, ¿no? Ya hay así como que hubo un evento grande, ¿sí? En la historia de esto, de Zodiac Star Force. Entonces estamos aquí, pasó ese gran evento, tuvo consecuencias trágicas para una de las chavas que es parte del equipo. Y el equipo está así como que en este momento en un relax, en un descanso, en donde pues básicamente el equipo está desintegrado, cada una de ellas está llevando a cabo su vida, y les digo, es una vida de escuela, ¿no? Están entre, ¿qué será? Secundaria, prepa, más o menos, le calculo yo, y cada una de ellas, les digo, pues está en diferentes clases, diferentes salones, diferentes amigos, y viven ahorita una vida normal, ¿no? Una de ellas, ya saben, es la que quiere volver a juntar el grupo porque dice que las amenazas continúan. Otras, pues como que ya dejaron atrás eso y dicen, ya se acabó, hay que dejarlo por la paz. Otra está en la onda de, pues yo tuve una gran pérdida, la verdad no sé si quiero formar parte de esto y todas esas cuestiones, ¿no? Y el número uno lo vemos donde llega un nuevo monstruo a atacar la escuela y obviamente pues ellas tienen que transformarse y defender a sus compañeros, ¿no? Y a partir de ahí se van dando cuenta que hay verdaderamente hay una amenaza que se está acercando y que pues van a tener que volver a juntarse y volver a juntar al grupo de Zodiac Star Force para defender al mundo de esta catástrofe que se acerca, ¿no? Les digo, es una combinación, si ustedes son o fueron o tienen buenos recuerdos de Sailor Moon o de Buffy the Vampire Slayer, yo creo que esta serie les va a gustar mucho, ¿no? Tiene todas esas partes de acción, de aventura, pero también todas esas partes de las relaciones interpersonales, de las amistades, de los amores y todas esas cosas que van en la escuela, ¿no? Entonces está muy chido. El dibujo también está muy padre. El tanto el dibujo como en general la historia, yo creo que también por decir, se les puede recomendar a los fans o a los fans, hombres y mujeres, de las series como las de Lumberjanes o como la de que comentamos hace un ratillo aquí de Nimona. Yo creo que esta serie va para ese mismo mercado, para ese mismo público, pues, mercado sonó muy acá. Muy, hay que venderles. No, para ese público, ¿no? Para ese tipo de personas que les gusta ese tipo de historias, ¿no? Entonces les digo, yo creo que sí hay un buen número de gente que puede disfrutar esta serie. Siento que a lo mejor pasa un poquillo desapercibida, por lo menos, ahora sí que donde yo leo y escucho cuestiones de cómics, pero se me hizo muy padre, ¿no? Les digo, es así se llama Zodiac Star Force, es esta historia muy chida porque es les digo eso, como aventuras modernas en las escuelas, ¿no? Porque pues traen mucho la onda de los celulares y de comunicarse entre ellos, mandarse mensajes, videos y todo eso mediante el celular. Entonces está muy padre, ¿no? Y les digo, las relaciones modernas que existen en las escuelas, ¿no? Y pues entonces no sé qué más decirles más que se los recomiendo mucho, ¿no? O si ustedes conocen gente que les digo, que tenga... yo creo que ese es el público, ¿no? Les digo nuevamente... Sailor Moon, Buffy, Lumberjanes, Nimona. Si conocen a alguien que les guste estas historias, estas series, recomiéndenle Zodiac Star Force. Yo creo que le va a gustar y no tiene pierde, está muy chido. ¿Saben también cuál? Gem de Holograms, el cómic. Si es alguien que conocen a alguien que también le gusta Gem de Holograms, el cómic que se está publicando ahorita, también recomiéndele Zodiac Star Force, ¿no? O si ustedes son de los que les gusta esa serie, pues también les podemos recomendar, ¿no? Les digo, está muy chida, son 4 numeritos, está rápido y ya está la recopilación por si la quieren mandar pedir a su tienda favorita, o a lo mejor en su tienda favorita la tienen ahí lista esperando para que ustedes la compren, ¿no? Y bueno, esa fue la primera serie de la que vamos a hablar esta semana. La segunda es más bien varios cómics de este nuevo relanzamiento que está haciendo DC de sus series, de todas sus marcas, dijéramos. Y vamos a comenzar, esta semana vamos a hablar de lo que es Batman, más o menos, ¿sí? Entonces vamos a empezar con Batman Rebirth número 1. Está escrito por Tom King y Scott Snyder y dibujado por Michael Janin, ¿sí? ¿Y de qué se trata Batman Rebirth? Pues básicamente es una historia... ¿cómo decirlo? Es como un puente, podríamos decir, algo así leí que comentaban, en donde como que Scott Snyder le entrega ya Batman a Tom King, y no es una historia así como que espectacular, ¿no? Es simplemente como que para que pues, los lectores que no venían siguiendo la serie de Batman, más o menos se den una idea de cómo está la situación, ¿no? Se enfrenta Batman a ¿cómo se llama? Es un villano que cambia por las temporadas del año y que... ¿El calendario? Calendar Man, o sea, no me acuerdo cómo se llama. La cosa es que él, a ver, te les digo, por aquí debe venir... Calendar Man, sí, así se llama Calendar Man, ¿no? Es una historia de Calendar Man, entonces pues van avanzando con el tiempo y les digo, aquí como que lo único es ponernos al tanto de la onda de que Batman, de que conozcas qué situación está Batman, Alfred, ¿cómo se llama este cuate? El que le ayuda a Batman dentro de del Lucius, el dentro de Wayne Industries, ¿no? Y les digo, vemos a un cuate nuevo que la verdad yo no sabía quién era, es una persona que le va a ayudar a Batman, parece ser que ya lo venía, ayudando en la serie anterior, le va a poner, parece ser, un traje amarillo. No entiendo así cuál va a ser su papel, ¿no? Porque, pues, en una serie más adelante le pide ayuda a Batman, pero es como que cosas que venía haciendo regularmente Alfred, las va a hacer este cuate. Porque ya ven que Alfred siempre lo ponían como que era el que estaba en la Baticueva mandándole datos a Batman acerca de que no, que están en tal lado, usted necesita hacer tal otro, van a llegar por aquí, le mando ahí los datos, le mando el avión, le mando todo esto, ¿no? Le mando un Uber, le decía a Batman. Pero como que eso lo hacía Alfred, y aparentemente como que van introduciendo que estas funciones ahora como que más bien las va a hacer este chavo. Les digo, no, como no vengo leyendo la serie regular desde los últimos meses, no sé exactamente de dónde viene, pero por lo menos en este cómic se ve que ya tienen algo de historia Batman y este cuate, y Batman le dice pues que lo quiere, pues, que arropar, pero no como un Robin, sino como un ayudante que tenga él, y les digo, le muestra ahí que le tiene un trajecillo amarillo con negro, con el simbolito de Batman, ¿no? Y pues bueno, básicamente eso es Revert, Batman 1 Revert, no hay más que decir de esta serie, ¿no? Digo, este número es un número, le digo, como que introductorio, como para que sepamos dónde está ubicado Batman y algunos de los personajes a su alrededor, ¿sí? Ahora, vamos con la serie regular de Batman, ¿sí? La serie regular de Batman, que es Batman número 1, la historia está escrita por Tom King y está dibujado por David Finch. La historia se llama I Am Gotham Part 1, Yo Soy Gótica, o Ciudad Gótica más bien, ¿no? Esa sería la traducción. Y pues, ¿de qué se trata? ¿No? ¿De qué se trata? Básicamente es una historia de Batman donde lo vemos que hay un desastre, podríamos así decirlo, donde un avión está a punto de caer, ¿no? Entonces, aquí, déjenme tomar tantita agua. Vemos el clásico donde está Batman en el techo con el comisionado Gordon y están diciendo, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? Porque se nos está cayendo un avión, ¿no? Alguien le disparó a un avión un misil para tumbarlo, y pues Batman es el que va a salvar a los pasajeros. Obviamente pues le pide ayuda a Superman, a Linterna Verde y estos cuates que vuelan, pero pues ninguno estaba disponible, todos están fuera del mundo, haciendo otras cosas. Entonces él tiene que entrar al quite para salvar a todas estas personas de este avión que viene cayendo, ¿sí? Y bueno, pues que les digo, aquí es donde entra esta cuestión que les mencionaba de este personaje nuevo. A ver si aquí dice su nombre. Ay, no lo encuentro. Bueno, es este cuate nuevo, les digo que le está pasando datos a Batman acerca de cómo puede él acercarse al avión, qué ángulos, qué calles tomar, o sea, qué rampa tomar para llegar al avión, ¿sí? Y básicamente lo que pasa es que Batman brinca, agarra una rampita y con eso se impulsa lo suficiente, después sale volando con del carro, del batimóvil, y llega hasta el avión. Y ahí en el avión, pues, en unas cuestiones acá heroicas de Batman, le pone unos propulsores y toda la cuestión para salvar a la gente, ¿no? Se supone que aquí la cuestión es que si él va a salvar el avión, pero la única forma de que se salven todos en el avión es Batman tiene que sacrificarse, ¿no? Ya saben, la cuestión esta de que pues ni pedo, me muero yo, pero pues se salvan todos los del avión. Y de último, aquí como que el twist, ¿no? Que es que tiene este cómico, esta historia, es que aparecen dos personajes nuevos, por lo menos yo no los conozco, que se llaman Gotham y Gotham Girl, ¿no? Y vienen siendo así como la versión gótica o de Ciudad Gótica de Superman y de Superchica. Y pues obviamente tienen esos poderes, ¿no? Ellos solitos levantan el avión, evitan que todos mueran y obviamente evitan que Batman muera. Y pues le dicen eso a Batman, ¿no? Yo soy Gotham y ella es Gotham Girl. Y esta es nuestra ciudad y estamos aquí para salvarla. Entonces como que esta pareja de superhéroes, porque vamos a decir que Batman no tiene superpoderes, pero estos dos que entran a la nueva jugada parece ser que sí tienen estos poderes y que ellos van a hacerse cargo ahora de ser los héroes de Ciudad Gótica. Y pues obviamente está también que se va a investigar quién es el que provocó el accidente del avión y todas esas cuestiones. Entonces esta es la historia que va a salir en Batman, ¿no? ¿Quiénes son estos personajes nuevos, ¿no? Y bueno, ahora, ¿qué pasa con Detective Detective Comics. Este es el número 934. Regresó a la numeración original de hace bastantes añitos. Desde 1937. Y bueno, obviamente regresa con el número, tomando en cuenta esos 52 números que hubo de lo de New 52. Porque se quedó por el número 800 y garra, más 252, damos nuevos 934. Y les digo, esta serie se llama, bueno, es Detective Comics, está escrita por James Tynion IV, dibujado por Eddie Barrows. Y la historia se llama Rise of the Batman, parte 1, The Young of the Brave, part 1, The Young of the Brave. Y bueno, aquí es donde vemos, básicamente, una historia que se me hizo más o menos interesante, en donde Batman, bueno, hay alguien que se está haciendo pasar por Batman, ¿sí? Y atacó a Ra'el, ya saben, este personaje de la que salió hace ya, creo que como por los 90s, y que tuvo un papel muy importante en ese, cuando Batman perdió la movilidad, cuando le rompieron la columna, en la historia esa de los 90s de Batman, de Nightfall, me parece. Bueno, aquí tenemos a, no creo que sea el mismo, no sé si sea Jean Paul, pero es un Azrael, y es atacado por un Batman que pues básicamente le pone una patiza, ¿sí? Entonces Batman llega ahí a investigar y se da cuenta que alguien lo está siguiendo, lo está grabándolo, sus movimientos por medio de drones, y no nada más a él, sino se da cuenta que pues también están siguiendo a Batwoman y aparecer alguno de los otros compañeros de la familia de Batman, ¿no? Entonces, lo que hace Batman es, al ver esta amenaza, hace un trato con Batwoman, en donde le dice, ¿sabes qué? Pues algo está pasando, no nada más contra mí, sino contra todo en lo que, todos aquellos que me ayudan aquí a mantener la onda de la tranquilidad en Ciudad Gótica, y necesito que tú, Batwoman, como tienes preparación militar y todas esas cuestiones, pues me ayudes a entrenar a estos chavitos, ¿no? Que es, en este caso, Red Robin, es esta Spoiler, que es Stephanie Brown, también juntan en este equipo a esta chava que se llama, bueno, se hace llamar Orphan, se llama Cassandra Cain. Ella, yo recuerdo que antes tenía otro nombre, pero no sé, ya la perdí de vista, y bueno, ahora se llama Orphan. Casi no habla y está vestida así como casi todo de negro. Tiene la boca tapada y todas esas cuestiones. Y también juntan a el elemento así como que de sorpresa que uno nos esperaba, es Clayface, ¿no? Este que era como este villano, pero bueno, Batman lo recluta para que también sea parte de este equipo que Batwoman va a estar entrenando, ¿sí? Pues vamos a ver, ¿no? Hay alguien que está preparando así como que un ejército de Batmans. Y esa es así como que la escena con la que cerra esta serie. Según recuerdo, Detective Comics va a ser, no sé si quincenal. No creo que semanal, creo que va a ser quincenal. Entonces esta va a estar avanzando rápido. Y les digo, como que va a estar más enfocado a Batman. Va a estar, yo creo que saliendo, pero más va a estar enfocado al equipo de gentes que ayuda a Batman, ¿no? En este caso, les digo, Spoiler, Batwoman, Red Robin y Orphan, les dije Orphan, y Clayface, ¿no? Pues se ve interesantillo. Les digo, por lo menos estos tres de Batman, ninguno me resultó así como que súper espectacular. Por lo menos siguen siendo simplemente para el fan de Batman, para esa persona que viene leyendo Batman toda su vida y pues que le dan unas historias interesantes para todos aquellos que siguen estos personajes, ¿no? No creo, por lo menos a mí, como alguien no seguidor fiel de Batman o seguidor así a rajatada de Batman, no me ofreció nada como que espectacular como para que yo lo empiece a seguir o lo empiece a leer. Les digo, pues se me hicieron historias pues, bien, no se me hicieron ninguna ni aburrida ni mal escrita ni nada, sí, pero tampoco se me hicieron como que historias donde yo diga las voy a leer, me engancharon, quiero saber qué pasa, ¿no? Son historias normales de Batman, así nada más, para gente que ya es fan de Batman, sí. Entonces, pues, Pues bueno, si ustedes son fans de Batman, yo creo que estos dos títulos están interesantes y buenos, ¿no? O sea, aguantan, no son desastrosos, no es una cosa que uno lea y diga, ¿qué está haciendo DC? No, Batman se ve que está bien tratado y está enfocado para los fans de Batman, ¿no? Les digo, esto fue en la serie de Batman y la serie de Detective Comics, ¿no? Que son las de las que hablé en este programa. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de Marvel, ¿no? Que se me hace que Marvel por un ratito voy a estar haciendo estos que van a ser como reportes de qué está pasando en Civil War. En este caso voy a hablar un poco de Civil War 1. La vez pasada hablé del Civil War, del Free Comic Book Day y el Civil War 0, ¿sí? En esta ocasión voy a hablar de Civil War 2, número 1 y 2, escritos por Brian Michael Bendis y por David Márquez, ¿no? Y por ahí les voy a comentar acerca de otro título de Civil War. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa en estos títulos de Civil War 1? Aquí, ay, por cierto, tienen como 20,000 portadas, eso ya todo el mundo sabe, bla, bla, bla. Entonces aquí vemos, han estado como que contándonos cosas, partes, y después nos han estado contando, en el Cero y en el Free Comic Book Day, nos contaron la historia de esta de la pelea con Thanos. Luego supimos en el Cero acerca del chavo este que obtuvo sus poderes. Y aquí en el número uno vemos la pelea de la que ya habíamos visto algo en el Cero, me parece, o en algún cómic, ya lo había leído, donde están estos seres celestiales y que llega el equipo más bien de los seres mágicos que manejan la onda de la magia, y ellos son los que terminan cerrando un portal y mandando a estos seres celestiales a otra dimensión, ¿no? Entonces aquí con esto se abre este número de Civil War número 1, y vemos que entonces la pregunta es en la boca de muchos, ¿no? De estos que están ya en la celebración de todo, o sea, que es básicamente todos los grupos de Avengers y todas estas cosas están ahí con Tony Stark celebrando, y la pregunta de todos es, ¿cómo es que se supo que es de esta amenaza, ¿no? Como porque a todos les hablaron con tiempo de que, oigan, ¿saben qué? Necesitamos ayuda, va a haber una amenaza, cáiganle a tal lado ahí en medio de Nueva York, ¿no? Entonces la pregunta era, ¿y cómo supieron? Y aquí es donde ya se presenta, dijéramos, al mundo esta cosa del inhumano que puede ver el futuro y que es el que les avisó que iba a haber esta amenaza, ¿no? Entonces, y aquí es donde también ya empieza la cuestión donde ya vemos, ahora sí, escrito definitivamente, o donde se expresa que Tony Stark está en contra de esta cuestión de resolver los problemas que un vidente les está presentando, mientras que Carol Danvers está a favor de, pues, si él nos está diciendo qué va a pasar en el futuro, adelante, ¿no? Hay que usar su poder para evitar desastres, ¿no? Y entonces el Tony Stark pues pone el asunto que pues sí es muy válido su punto, ¿no? Acerca de que dice, bueno, y si él un día nos dice que fulano amigo de nosotros, que Hawkeye va a ser una amenaza y que nos va a hacer algo, o que a lo mejor tú misma Medusa vas a ser una amenaza para la humanidad, ¿qué vamos a hacer si él tiene esa visión, ¿no? Sobre todo cuando él dice, él tuvo la visión de que estos celestiales iban a destruir el mundo, pero nosotros lo evitamos, ¿no? Entonces dice, él lo que ve es un futuro posible, no ve el futuro, ¿sí? Entonces obviamente Carol Danvers dice, bueno, pero es porque nosotros entramos y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces les digo, aquí es donde ya se ve más más esta cuestión de qué se va a de los dos bandos, ¿no? Cómo se están empezando a formar. Y la siguiente escena, o más adelante, como que pasa uno o dos días, es cuando ya pasó la pelea de esa que vimos de Thanos, que fue creo que en el Free Comic Book Day. Y en la pelea esa de Thanos vemos nada más así como que hasta cierto punto de la pelea, ¿no? Y aquí ya vemos como que las consecuencias de la pelea, y entre ellas es, uno, la muerte de War Machine, y que She-Hulk quedó bastante, bastante mal. Aparentemente casi también muere, o está muerta, ¿no? Digo, por lo menos aquí la vemos todavía en el hospital, pero vemos el clásico donde las máquinas empiezan a hacer beep. Y entonces parece ser que también ella muere, o en esas está. Y les digo, pues hay más razón de ser para que Tony Stark diga, es tu culpa, ¿no? Le dice a Carol, es tu culpa, tú los mataste por haber ido a pelear con Thanos. Aquí es donde, les digo, aquí donde estamos en ese punto donde quieren hacer un conflicto a huevo, ¿no? Necesitan un conflicto y entonces, esta es la razón de ser, ¿no? Porque, bueno, el hecho de que Tony Stark se molesta así profundamente con Carol y con el inhumano este que ve el futuro, se supone que es por la muerte de War Machine. Pero uno puede pensar que, War Machine murió en un enfrentamiento contra Thanos, o sea, no es... Bien pudieron haber o no haber sabido que Thanos iba a estar ahí. Si le hablan a War Machine, él hubiera llegado un poco después, un poco ya durante la pelea. Pero no es en sí por el hecho de haber sabido que Thanos estaba ahí que causó la muerte de ellos dos, ¿no? Igual de She-Hulk. Entonces, como que aquí vemos... como que esa sobrereacción de Tony Stark, les digo, simplemente como para provocar a huevo un conflicto y que haya una razón de ser de esta historia, ¿no? Entonces, sí entiendo que puede haber gente que tenga ese tipo de reacciones, ¿no? Ante una situación así, pero también se supone que Tony Stark es una de las personas más inteligentes del mundo y que él sabe qué es lo que está... o por lo menos siento yo que no debería de tener ese tipo de reacción tan visceral, ¿no? Ante la muerte de estos compañeros, sobre todo por las cuestiones que pasan en el universo Marvel, donde dices tú, pues sí están muertos, pero ¿cuántos del nadie? O sea, ellos mismos saben que muchos mueren y que al rato regresan. Como dice Carol, murió en una pelea, ¿no? Estaba jugando ni nada, ¿no? Entonces es un soldado, ¿no? Él es un soldado, a fin de cuentas. Y está ahí porque él cree en el servicio, ahora sí que la patria. Y pues es parte de su trabajo, ¿no? El saber que puede morir cualquier momento en una misión. Entonces, les digo, sobre todo, yo creo que a lo mejor ese es eso lo que más me molesta. Que se supone que Tony Stark, siendo uno de las personas así súper, súper inteligentes, pierde el control por algo tan así. Porque ni siquiera dijeras tú, bueno, le mataron a su hijo, a Tony Stark, o a su papá, a su mamá, ¿no? Es un amigo, sí. Pero digo, por lo menos no sé si sean así como que, super cuates, así, qué onda, o alguna cosa así, ¿no? O sea, es también parte de, a lo mejor, por unas escenas que hay aquí, como que la culpabilidad que siente el mismo Tony Stark, ¿no? Acerca de haber puesto a War Machine en esa situación, o a este cuate en esa situación. Entonces, es así como que sobre exagerado, ¿sí? Volvemos, es la misma situación que hubo, creo que fue en la película, ¿no? Donde un disparo daña la nave, la armadura de War Machine, y por eso cuate se super enoja, ¿no? Entonces aquí vemos lo mismo, ¿sí? Obviamente que aquí lo ponen más extremo de que, se murió War Machine, y por eso Tony Stark todavía se pone más acá enojado, ¿no? Y bueno, en el segundo número vemos que Tony Stark se mete a la... no sé dónde están viviendo ahorita los inhumanos, pero bueno, se mete ahí a donde viven y se lleva a este cuate, a este inhumano que ve el futuro, y lo tiene, pues, dijéramos que secuestrado. Y entonces hay una cuestión aquí en donde, pues, los de S.H.I.E.L.D., los inhumanos y algunos Avengers ahí se involucran para intentar detener a Tony, de que, pues, no quiera matar a este cuate y así, ¿no? Y en este número, pues, vemos eso, donde este cuate por fin hace una predicción donde, Hulk nos va a matar a todos, ¿no? O bueno, va a matar a los Avengers o alguna cosa así. Y pues ya se da la situación esta donde, que decía Tony, ¿no? De, bueno, y si él nos culpa a alguno de nosotros de un desastre que puede pasar, ¿qué se va a hacer, no? Entonces, eso es básicamente lo que pasa aquí. Les digo, vuelve a ser así como que súper exagerado que Tony Stark... pues haga una invasión a otro planeta, a otra ciudad, a otro gobierno, no sé qué sean esto, el otro, el reino de los inhumanos, y se supone que estos cuates se ponen en el plan de que está secuestrando a uno de nuestros ciudadanos, y a ustedes no les gustaría que nosotros hiciéramos alguien así con alguno de ustedes, y bla, 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 ¿no? Entonces, esa es así como que la situación en estos números de Civil War. Mientras, yo siento que, por lo menos les digo, aquí se ve cuando este cuate, creo que, no sé cómo explicarlo, pero bueno, aquí se ve que cuando él hace la predicción de que Hulk va a ser un gran problema, creo que todos sienten así como que una descarga psíquica, podríamos decirle, ¿sí? Y él sufre, así como que, ¿qué onda, no? Así como que tiene un gran impacto sobre él el haber tenido esa visión, ¿sí? Que dice uno, bueno, está bien, porque aquí se ve que ve algo espectacular como el hecho de que Hulk los va a matar a todos o alguna cosa así, ¿no? Pero en otro de los títulos que he leído, que es el de Miss Marvel, donde vemos a esta chavita que tiene poderes y que está muy chido ese cómic, ella, vemos un número en estos números que están relacionados con Civil War, como le dieron a ella así como un equipo de jóvenes para que ayude a resolver crímenes que este cuate les da. Pero llegan al punto, se me hace así como que ya extremadamente ridículo. Es como que una historia obviamente paralela a esto, donde este cuate, o sea, hasta predice que se va, porque esta Miss Marvel va a detener a un cuate que va a robar un mini super. Está el cuate parado afuera del mini super y está entre, híjole, ¿me metería a robar o no? ¿Qué puede pasar si lo robo? O igual y mejor no, y busco otra cosa que hacer. Y en eso llega Miss Marvel y le dice, no vayas a robar, ya te lo empieza a golpear y me di cuenta que ibas a robar ese. Dice, pero apenas estoy pensando en eso, ¿no? Y luego pasa una cosa más, un desastre más grande, y ella tiene que dejar al cuate este ahí e irse, ¿no? Entonces se me hizo así como que demasiado ya exagerado, dices tú. Bueno, aquí en el título regular de Civil War se supone que este cuate es, porque este cuate no puede, se supone, por lo menos hasta donde nos ha explicado en estos números que he leído yo, no puede provocar las visiones, ¿sí? Sino como que son situaciones de alto estrés para él o alguna cosa así que encienden su poder y tiene estas visiones, ¿no? Entonces dice uno, bueno, o sea, si aquí te lo están poniendo en el de cómic de la serie de Civil War, que es algo así como que esas visiones son algo difícil y muy esporádico, en el número de Miss Marvel, el hecho de que lo pongan a ver, a predecir que hasta que alguien va a estar robando un mini super, es así como que demasiado exagerado, ¿no? Pero bueno. Entonces, les digo, es como que está muy forzado este evento, yo creo, pero bueno, pues vamos a ver qué pasa más adelante, ¿no? El dibujo está muy chido, les digo, David Márquez dibuja muy chido, pues por ahí sí vale la pena checarlo, ¿no? La historia, pues les digo, es un evento que yo siento que no es tan evento, está muy, muy forzado, pero bueno, vamos a ver qué más se desarrolla. En este, y en la serie regular, y ahí va a haber, hay miniseries, y les digo, esta parte, pues, también toca otros títulos, ¿no? Como, pues, va a tocar el título de Hulk, les digo, está tocando el título de Miss Marvel, y toca, pues, títulos de Iron Man, me parece, y bueno, vamos a ver qué más pasa con Spider-Man, los X-Men y todo esto. Y creo que por el momento voy a estar hablando acerca de eso, de Marvel, ¿no? Y de DC, pues voy a estar hablando acerca de qué pasa en los títulos estos Rebirth, el próximo semana espero, a lo mejor hablar de lo de Superman, lo que sería Superman y Action Comics, y no sé qué otros títulos tengan, y bueno, por el momento esto es lo que vamos a estar tratando, obviamente también hablando de otras series de otras compañías, ¿no? Y bueno, por el momento esto es todo para este programa. Recuerden que les agradecemos y comentan ahí en la página carintoradio.com.mx/calzón. También nos pueden mandar sus mensajes en Twitter, que estamos en @carinto. Estamos en Facebook como Con el Calzón por Fuera. También tenemos nuestro canal de YouTube. El link está ahí en la página. También ahí pueden dejar sus comentarios y suscribirse y cosillas así. Tenemos también. También subimos el podcast ahí en Tumblr, por si ustedes lo usan, y pues pueden ahí seguirnos. ¿Qué más? Y bueno, pues creo que es todo. Nos pueden... recuerden que ahorita está la votación para ver cuál va a ser la siguiente saga clásica de la que vamos a hablar. Hasta el momento va ganando Batman Rip, que pues más o menos es una continuación de Final Crisis, podríamos decir. Es qué pasó con Batman después de Final Crisis, si no mal recuerdo. Entonces, pues igual, ¿no? Es a lo mejor por eso es que va ganando. Pero bueno, voten. Hay otras cosas ahí para votar. Hay una serie de Spider-Man. Hay una serie, creo que, de X-Men. Entonces, hay más cosas para votar. Voten y digan qué es la serie clásica que quieren, de la que quieren que hablemos. Ya saben, eso está ahí en la página. Les digo, carintoradio.com.mx, diagonal calzón. Y pues bueno, eso es todo por esta semana. Muchas gracias por haber escuchado. Y pues también por haberle dado like o me gusta. Y por haber comentado y dado y retuiteado y compartido, ¿no?, este programa con todos sus amigos. Entonces, muchas gracias y nos vemos la próxima semana.